Nada, veis que me he bajado aquí, un poco en modalidad veraniega. Bueno, es que quiero ver una cosa aquí, a la vez que y controlar, hay otra historia. Entonces voy a poner una presentación a modo de introducción. Es una tontería, es una fricada. José Luis no puede abrir la boca porque él sabe la respuesta. Entonces, si haces el favor, José, ¿ves esa que está en el centro del escritorio que pone Jacob 1? Uah, ya he dicho que vamos a hablar de Jacob. Jacob 1, punto. Hachis, ya he hecho spoiler nada más empezar. Pero bueno, vamos a hacer el jueguito igualmente. Y ahora lo que arranque, ¿no? Bueno, a ver si apagamos también una luz de ahí, que se vea un poco. Vale. Bueno, vamos a observar, perdón, estas imágenes. La primera de ellas. Dame tú, sí, que no me he traído el mando. Ahí está. Está la primera de ellas. Esto es de la época de UMI total, ¿eh? Ah, no, vale. Otra imagen. No, para adelante. Vale, esto está en el Museo del Prado. Lo podéis ver. Otra imagen más. Esto está en el museo, no se ve muy bien, pero está en el Museo de Hermitage de San Petersburgo. Pero también el pintor es español. Bueno, ¿qué tienen en común? Claro, ya lo he desvelado realmente un poco. Aunque es una fricada muy. ¿Ves? Solamente José lo sabe. No, y Esther también lo sabe, yo creo, ¿no? El otro día en Italia con los niños, bueno, los niños, 17 años, me dice una chica: Mira, don Pablo, me he comprado una camiseta, y pone ahí. Bueno, me voy a guardar la anécdota para luego, pero la dejo ahí, por no desvelar más. Vamos a ver la siguiente diapositiva. De nuevo vemos el sueño, ¿no? Ahí un hombre durmiendo. Otra más. Ahí estamos viendo una versión en grabado con manchas de café o de lo que sea. No, bueno, debe ser de la pátina del tiempo. Y vemos ahí en el circulito, pues lo que parecen, ¿no? Unos ángeles, ¿verdad? Un señor que está durmiendo, brillo, ángeles. Bueno, ya hemos dicho que era Jacob, ¿no? Pero ¿qué escena de Jacob? ¿Y qué tendrán que ver los melenudos esos, ¿no? Tienen mucho y muy poco, ¿no? Realmente muy poco que ver. Pasa a la siguiente. Aquí vemos. La anterior era el sueño de Jacob de Ribera, uno de los pintores españoles del barroco. Esto es Murillo, también otro pintor barroco, y representa la misma escena, se ve más claro. El hombre durmiendo se ve más oscurito aquí, pero se ve ahí efectivamente el haz de luz que sale del cielo, una escalera y los ángeles, y ahora ya Umi ya también cae. Y entonces pasamos la página y efectivamente el grupo era Led Zeppelin y la canción era Escalera hacia el cielo. Solamente es esa tontería, ¿no? Pero porque luego tengo aquí, luego no sé si sabéis bueno, yo no sé mucho de esto, pero la letra de la canción de Led Zeppelin nada tiene que ver con la escena de Jacob, solamente coincide en que el título es Escalera hacia el cielo, ¿no? Aquí esta canción, que además es una de las más no sé, controvertida, podemos decir, de la historia del rock, y a la vez conocidas para todo guitarrista, creo que de rock es como de iniciación para hacer arpegio, empezar, y igual que para hacer rock un riff, uno aprende el Smoke on the Water de los Deep Purple, para hacer un poquito de ejercicio de arpegio, pues aprende los. Tenemos ahí si le das a Alt más tabulador, no, bueno, vale. En el escritorio tengo para aquellos que, oye, un poquito de escalera hacia el cielo, ¿eh? Aquí es cuando esto se graba, lo escuchan en Ferede y nos echan de Ferede. Está ahí en el cono y le ponemos, nada, 30 segundos porque la introducción muy medieval con las flautas y la guitarra. Da la play. Está en la esquina el play. Esquina inferior izquierda. Míralo en la pantalla, ¿no lo ves en la pantalla? Ahí, sola. A ver. Todo el mundo. No, dale, dale otro poquito. Solamente la introducción, ¿eh? Cuando empieza a cantar ya Robert Plant, hay cosas extrañas, lo dejamos. Puedes subirle un poquito el volumen en la otra esquina. Ahí un poquito más. No, 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 de ahí no. de ahí no que lo paras. En el propio gráfico, en el propio triangulito verde, ves que es una parte blanca, le das un poco más, ahí. ¿Ves? Hombre, es una introducción. Por fin he logrado poner algo de rock en esta iglesia. Bueno, vamos a dejar hasta que dice escalera hacia el cielo, ¿no? Hasta que dice las palabras. Ahora, cuando dice escalera hacia el cielo... Es que esta canción es imposible empezar a escucharla sin que uno quiera seguir escuchando. Bueno, la traducción aquí un poco googlera, porque yo tampoco me quería meter en andar con el diccionario. Hay una dama que está segura de que todo lo que reluce es oro y está comprando una escalera hacia el cielo. Como veis, no tiene nada que ver con Jacob. Vale, volvemos a la presentación y efectivamente ya pasas de diapositiva, solo quedan un par de ellas. Efectivamente vamos a hablar de Jacob en Betel. Betel, calle Antonia Rodríguez Sacristán. Allí lo tenéis, número 8, metro San Francisco. Pero este era el Betel el original, este no era el de Javi, Elías Tepper, no, este es el original. Y vamos a hablar de Jacob. Dentro de ese menos es más, Dios hace mucho con pocas personas, me salto un par de patriarcas. Uno, creo que José, lo dije el otro día, ha hablado abundantemente de él, que es Abraham, y aún así quedaría, ¿verdad?, por hablar de Abraham mucho más. Me salto a Isaac, me parece un poco feo también esto que hago de saltarme a Isaac. Y bueno, hombre, no me lo salto del todo porque aparece, ¿no?, al principio de la historia de Jacob. Veíamos la famosa escena, si puedes volver hacia atrás, aunque no apaguéis la luz ya, más, a la de más, otra más, a la de Rivera, sí, anterior, otra más, ahí. Bueno, pues eso, es como este pintor entendía este tema bíblico. Él dibuja un pastor, ¿no? Dibuja un señor ataviado con una especie de túnica de bata que está durmiendo, reposa su cabeza sobre una roca y hay un haz de luz que llega hasta su cabeza, y ahí, por eso hemos puesto la versión en blanco y negro, en grabado, que se ve mucho mejor, porque ahí no se ve nada, se ve la nube, y uno tendría que ir al museo y fijarse en el cuadro para ver que hay unos ángeles ahí, ¿no? Luego leemos la escena y llegaremos, ¿eh? Hoy realmente la predicación acabará aquí, esta será de las de To Be Continued, ¿no? Continuará, porque este es uno de los personajes de la Biblia, no sé qué os parece a vosotros, que mejor y que peor me cae, o sea, no, en lo de peor lo quiero matizar. Por ejemplo, si hablamos de José, que podría ser otro, aunque yo creo que también me lo voy a saltar para que tampoco sea esto el recorrido entero, José era un niño mimado, ¿no? Tenemos esa imagen de, ah, mira, no sé qué hay, de chivatillo y de tal, al principio de la historia, ¿no? Luego, cómo Dios trabaja con José, cómo José no niega a Dios y sigue los caminos del Señor aún en las situaciones más desesperadas, en la cárcel y todo esto, es interpretador de sueños. Pero esa cosa de niño mimado a mí hace que de momento la primera impresión, ¿no os pasa a veces que la primera impresión que tenemos de una persona decimos, no sé. Por eso no debemos juzgar mucho, ¿no? Porque la primera impresión dicen que es lo que cuenta, pero realmente hay que conocer, ¿no?, a la persona. Y de Jacob, pues me pasa un poco lo contrario. Jacob me parece el macarra, me parece el que... El otro era el niño bueno y Jacob era un poco el peleón, el niño un poco... El tramposo, ¿no? Vamos a... El nombre Jacob, como sabéis, bueno, ahí también habría para que José hiciera una disección del nombre en hebreo, pero vamos, aquí algunas anotaciones de internet, obviamente. A ver, hay una que dice que se cree que es una forma abreviada de Jacob el, que sería algo así como formado por el verbo sostener y Dios, lo que significaría Dios ha sostenido o Dios ha ayudado. Bien, otra dice que este nombre se relacionaría con Akeb, que significa talón, planta del pie. ¿Por qué? Por el nacimiento de este personaje, ¿verdad? Mellizo con Esaú, y él sale el segundo, pero cogido del talón de Esaú. De hecho, quiero deciros que en el... A ver, me encanta este... Vamos, no es que me encante... Pero cuando la Biblia entra en un detalle que uno dices, jope, a veces la Biblia sabéis que no entra en detalle, pero en el capítulo 25 del Génesis dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Aquí no había el ginecólogo, ¿eh? O sea, esto era... Claro, entonces dice que luchaban dentro del vientre, ¿no? Y qué embarazo estaría pasando esta mujer que dice, ¿para qué vivo yo? ¿No? O sea, hasta tal punto, esto sí que era un cabreo y no lo de Jonás y la calabacera, ¿no? Decir, pero ¿esto qué es, no? Y claro, bueno, pues efectivamente Jacob nace después de Esaú. Esaú dice que el Reina Valera, ¿no?, que era velludo como una pelliza, como una piel de animal. Y eso le va a jugar una mala pasada en un pasaje casi inmediatamente posterior también, ese tema del vello como algo reconocible, ¿no? Y Jacob, hemos dicho, Dios ha sostenido, Dios ha ayudado. Sabéis que Esaú significa velludo. O sea, lo de los nombres lo hemos explicado muchas veces, la relación del nombre con algo distintivo de la personalidad, de la fisonomía, del aspecto físico del individuo. Eso era muy importante, ¿no? No solo en Israel, no solo en el pueblo judío y en el pueblo hebreo, sino en muchas culturas de la antigüedad, ¿no? Muchas civilizaciones dicen que aquello que no se nombra simplemente no existe. Por eso los faraones que se cabrean con los faraones anteriores se dedican a borrarles el nombre de todos los templos y todas las tumbas para ver si los eliminan de la existencia y de la eternidad, ¿no? El nombre es importante, el nombre dice algo de nuestra identidad. En este caso, este señor... Pues sí, Dios ha ayudado, el talón, pero también tiene una similitud, no he encontrado la palabra, José, ahí tienes tarea, pero con el verbo que significa pues hacer trampas. Concretamente parece ser que con la forma de él hace trampa, ¿no? Entonces por eso hemos dicho muchas veces que Jacob es el tramposo, ¿no? También porque tiene ese juego de palabras, ¿no? Como lo de Adán y Adamá y todo esto que veíamos. El barro, pues aquí es el talón y es él hace trampa. Nacido de Isaac y Rebeca a los 60 años de Isaac, le quedaban 7 según la reforma de Zapatero para jubilarse a Isaac, eso por lo menos. Además de que también, no vamos a leer el pasaje entero y estoy retrocediendo un poquito más atrás de lo de los dolores en el vientre, pero esto es fruto de un milagro también, ¿no? Dice el 21 que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y este es un tema que ya lo habíamos tenido, ¿verdad?, con Abraham, con Sara. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Así que es un tema también para tratar, ¿verdad?, en otra predicación. Esos hijos de la promesa, hijos de fruto del milagro, ¿no? Hijos de estos patriarcas del Antiguo Testamento. O cómo también Dios nos envía un hijo, ¿no?, de forma milagrosa, para que este sea de bendición. O también podemos hacer la lectura de cómo sin Dios, antes de orar, esterilidad, después de orar, fructífera, en este caso Rebeca, fértil, fertilidad con Dios, esterilidad. Bueno, en fin, es un tema que se presta, ¿no?, para mucha metáfora y mucha palabra, pero... Me llama la atención efectivamente ese carácter de peleón, luchador, también Esaú, por cierto, Esaú también lucharía en aquel vientre materno, ese embarazo más que difícil, ¿verdad?, de Rebeca, y quizá era por disputarse el primer lugar, ¿no? Yo creo que es un asunto que tienen pendiente, Esaú se lleva, Esaú dice lo primero, ¿no?, en el 27, en el versículo 27, Esaú fue diestro en la caza. Bueno, probablemente un hombre ágil, fuerte, corredor, también estratega en cuanto a emboscar, ¿no?, a las piezas de caza, un hombre con una inteligencia, digamos, muy orientada a eso, ¿no? Probablemente eso le hizo imponerse también en el vientre, no sé, estamos haciendo Biblia ficción, pero imponerse en esa lucha por ver quién salía primero o por pelear, la fuerza física se impuso. Y bueno, a las primeras de cambio empiezan las trampas de Jacob, ¿verdad? Jacob hace trampa, bueno, no hace trampa, una trampa del todo que podamos llamar trampa, pero bueno, utiliza de su inteligencia para comprarle la primogenitura a Esaú, ¿no? El famoso plato de lentejas que, bueno, pues... Además, aquí ya se nos refleja en el versículo 28 que Rebeca amaba a Jacob. Isaac, sin embargo, el padre parece que decía, este es el hijo, ¿no? Nos recuerda esa imagen del juez Samuel, Samuel intentando elegir el rey después de Saúl y viendo a los hijos de Isaí, diciendo, este, fíjate qué fuerte, el otro, tal, mirándolos. Y a Isaac parece que le conquistó la presencia física de Saúl. Y sin embargo, Rebeca ama a ese Jacob que era un varón quieto, también se nos dice el primer dato, varón quieto que habitaba en tiendas, ¿no? Con un talante un poco más parado, más reposado, más reflexivo, más contemplativo. Y Rebeca además le parece que le ayuda, ¿no? En este caso. En este caso concreto es Jacob el que le prepara ese guiso a Esaú, que viene muy cansado, ¿no? Que viene hecho polvo y que dice, bueno, pues véndeme la primogenitura. Ya sabemos la historia. Esaú, visceral, irreflexivo, cortoplacista, podemos decir, cortoplacista, se entiende, ¿no? Le dice, he aquí, yo voy a morir, como diciendo, si estoy, ¿para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de desfallecer? Le vende la primogenitura y Jacob le da a Esaú el guisado de lentejas, pan y, la inmediatez, ¿no? Esaú se sació, pero el otro le arrebató un derecho de primogenitura. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto, y esto tampoco lo... también sería otro de estos temas que nacen de o se ramifican de este asunto. Esto iba a ser aceptado por Isaac, ¿no? Isaac, el favorito era Esaú, decir, pero bueno, que tú le has vendido la primogenitura, para mí esto no significa nada, podía haber dicho Isaac, ¿no? Esto es una cosa que habéis hecho ahí, pero... Así que, después viene el 26, que habla de una serie de situaciones de hambruna y demás, y cómo se tienen que trasladar, y el 27, en el que Isaac, que se hace ya mayorcete, pues empieza a ver bastante menos, está muy casi ciego, ¿no? Le dice a Esaú, venga, que te caces algo, me lo traigas, me lo guises y yo te voy a bendecir, como una especie de... Luego vemos que no ha sido aceptada esa especie de trampa del plato de lentejas, ¿no? Porque Isaac sigue diciendo, no, al que voy a bendecir es a Esaú, para mí el primogénito es Esaú, ¿no? Y decir de Esaú, ya un poco para terminar con este personaje, de momento, lo vamos a dejar aquí, que se había buscado mujer de, dice Judith, hija de Beeri Eteo, o Hitita, en el 34 del 26, y Basemat, hija de Elón Eteo. Se había buscado dos novietas de los Hititas, otro de los imperios que había por allí. ¿Quién era el más famoso Eteo que conocemos, o Hitita, en la Biblia? Urías. Urías, el marido de Betsabé, era Eteo. Vale, pues Esaú, y fijaos, la luz esta de alarma que se enciende, versículo 35 del 26, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, ¿no? Bueno, no sé, ahí queda eso, de decir, bueno, estas dos, lo primero que eran dos, que no era una sola, y lo segundo que eran de los hititas, que traían las costumbres de los hititas, traían la religión y los dioses hititas, eso fue amargura de espíritu, dice, ¿no? No estuvieron muy contentos estos suegros con las nueras, en este caso de Saúl. Y empieza la trampa un poco más grande todavía, va a haber más trampas después de lo que vamos a ver hoy de la escalera hacia el cielo. Y además con la connivencia, con el acuerdo, con la colaboración de la propia Rebeca, ¿no? Que es la que le dice a Jacob, venga, vamos a preparar nosotros ese guiso. Tú te vas a hacer pasar, te vamos a poner aquí una piel, unas pieles, unos pelitos de animal, y tu padre no ve nada. Y hay algo del ADN o de la identidad de Rebeca, ¿no? En Jacob, ¿no? Rebeca pues también tenía algo de esto, ¿no? Por amor, vale, sí, lo que queráis, porque quería más a Jacob, porque era su favorito, por lo que fuera, ¿no? Pero hay esa cosa tramposa en ella también. Efectivamente. Jacob se hace pasar, ¿no? Por, por Esaú y ya consiguen la bendición de Isaac. De hecho, luego llega Esaú y claro, el cabreo es monumental porque Isaac dice, no, no, yo, además, esto es muy curioso también, ¿no? Yo ya he dado una bendición y esta es la que había, ¿no? Así que, bueno, luego le da una segunda, le da como una especie de palabra, pero donde le dice en el versículo 40 del 27, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, le determina de rematar a Esaú ya. Y bueno, después se va a producir la huida de Esaú, porque Jacob tiene miedo, lógicamente, de las represalias que Esaú, el cazador, pueda tomar. Y llegamos por fin al capítulo 28 y versículos 10 en adelante, ¿no? Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, ¿no? Como la escena del cuadro. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Esto molaría leerlo con voz de Constantino Romero. Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré, qué bonita promesa, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, no tuvo una sensación inicial de qué bien, tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz parece ser que significa almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora es cuando sacamos el evangelio de la prosperidad, ¿eh? Venga, vamos. Al diezmo. Dale caña. Desde luego aquí se enuncia, esto no es de aquí, ¿no? Ya habíamos visto el concepto diezmo incluso con Abraham, ¿no? Pero... y Melquisedec, ¿no? Pero es una escena curiosa, una de estas escenas, bueno, tiene que ver con un sueño, una de las maneras en las que, a mí no a menudo, la verdad, pero en las que Dios habla es en sueños, ¿no? Creo que nos habla más veces, en general con su palabra, ¿no? Pero bueno, en sueños puede hablar. Esta fue una manifestación clara de esto, y desde luego se produce una cosa que es vital para este personaje, y es que tiene un encuentro personal con Dios. Aquí Jacob reconoce al Dios que le ha sido enseñado por vía de sus padres, por Isaac, por Rebeca, pero lo reconoce como un Dios que está con él. Y por lo tanto, hasta ese momento todo eran cosas heredadas, aprendidas. Igual que también en un momento determinado Samuel, ¿verdad? Tiene ese Samuel. ¿Quién es? Me llamará Elí, ¿no? Claro, este es un momento también de encuentro personal. Todos necesitamos un encuentro personal con Dios en nuestra vida. Es un encuentro que yo creo que no es único. Desde luego, el primer encuentro personal con Dios marca la diferencia, marca el antes y el después de nuestra vida, marca el empezar a caminar con Dios, pero creo que es un encuentro que no es único, que podemos y debemos tener encuentros personales con Dios para que Él también nos, lo que sea, nos exprese su voluntad, nos consuele, nos corrija, pero la vida cristiana tiene que estar repleta de encuentros personales. No nos va a valer lo que nos... No, ¿tú cómo haces la paella? Yo sí, yo le echo primero no sé qué y luego no sé cuánto. Eso no va a valer. No, a mí Dios me dice así, asado, pero nosotros necesitamos nuestra propia revelación, nuestro propio encuentro con Dios. Esto es lo primero que me hace ver este pasaje. También que es curiosa lo primero que dice Jacob al despertar de ese sueño, de esa visión de la escalera hacia el cielo. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? El Dios que le había sido predicado, enseñado, pero en ese lugar sucede que Dios se manifiesta directamente a él, lo que decíamos, un encuentro personal. A veces Dios está con nosotros y no lo sabemos. Y no nos queremos enterar. Y esto también habla no para un momento inicial de conocer al Señor. Yo creo que aquí pues ya estamos algunos con algunos añitos en el Señor, ¿no? Pero el Señor también está con nosotros en las situaciones que vivamos y algunas veces pues lo estresante, lo agobiante de la vida, lo que sea, nos hace perder esa perspectiva por un momento y volvemos a pensar que estamos solos, que no hay nadie al otro lado. Y Dios, sin embargo, está. Dios está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que además tiene promesas. Tiene promesas, tiene palabras de bendición para con nosotros. Tiene palabras de vida y tiene palabras de cumplimiento de cosas que Él ya ha establecido. No solamente lo que dice de no te dejaré en el versículo 15 hasta que haya hecho lo que te he dicho, pero ¿qué le ha dicho? No dice, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, tu padre. Bueno, también a Abraham le llama padre, ¿no? Al final es el abuelo, pero es el padre, ¿no? También. Y le habla de una promesa de la tierra en la que estás, ¿verdad? Te la daré a ti y a tu descendencia. Vuelve a enunciar una promesa que ha sido hecha a Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Es el transmisor de la promesa de Dios, del pacto de Dios con Abraham, de la palabra profética sobre Abraham. Él es la línea escogida por el Señor para que eso se siga cumpliendo a través de Jacob, ¿verdad? Yo estoy contigo, le dice, te guardaré por donde quiera que fueres. Son palabras que, ¿verdad?, que todos queremos y debemos también atesorar para nuestra vida, porque a nosotros también nos las dice el Señor en este día, ¿eh? Dios está con nosotros, nos va a guardar donde quiera que estemos y nos va a volver a traer a esta tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra de la promesa, la tierra de la vida eterna en Él, de la vida abundante en Él, la tierra que fluye leche y miel, pero la tierra para nosotros de la eternidad con Él, pero también, como siempre digo, la eternidad que empieza desde aquí mismo, ¿verdad? Y para eso no vale la religión, no vale los intentos, los esfuerzos humanos que podamos hacer, no vale preguntarle al de al lado, como decía, vale tener un encuentro con Dios personal. Jacob se levanta de mañana y hace, bueno, pues una señal, ¿verdad? Coge esa piedra que él había puesto de cabecera, de la que él veía, ¿no?, en el sueño que salía la escalera hacia el cielo, o la escalera del cielo hacia la tierra, porque subían, los ángeles subían y bajaban, ¿no? Y establece una señal y le cambia el nombre, ¿verdad? El lugar, Luz, para nosotros suena muy bonito, lo cambia por Betel. Bet-el, la casa de Dios. De hecho, él dice esa frase. ¿Cuán terrible es este lugar? La presencia de Dios, de alguna manera, sobrecoge el sentir verdaderamente a Dios cercano, pero un Dios que es, ¿cómo poder definir, no? Todopoderoso, majestuoso, el principio, el fin. Esa presencia de Dios sobrecoge a Jacob, le da miedo, ¿no? Pero por otro lado, esto es casa de Dios y puerta del cielo, porque de aquí sale la escalera, ¿no? Dios de alguna manera manda a sus ángeles para ayudarnos, para ser herramientas, ¿no?, en manos de Dios para hacer su obra. Y le llama a Betel. De hecho, quiero deciros, y aquí hay un versículo que me lleva también muy bien a explicar esto, en el 22 dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. En historia antigua, si en arqueología, ¿no?, de las civilizaciones antiguas, muchas veces se encuentran algunos objetos que o bien tienen forma de casa o a veces son un cilindro o un prisma de piedra, y los arqueólogos los llaman betilos, porque viene de aquí, viene de Betel. Los arqueólogos lo han sacado de aquí porque, según han estudiado en distintas culturas, pues ese era el lugar donde ellos decían, son piedras, normalmente son objetos de piedra, y es donde esos pueblos primitivos decían que allí habitaba su Dios. Entonces son la casa del Dios, los betilos son la casa del Dios. Jacob actúa inmediatamente. La respuesta de Jacob al despertar, aparte de ese sentimiento que le sobrecoge, es hacer una señal, es hacer también un voto, algo que sale de ti, ¿no? Fijaos, el voto es curioso. Enseguida nos sale la vena pentecostal, lo espiritualizamos todo a un nivel, lo pentecostalizamos todo y decimos: oye, hizo un pacto ahí de... Pero fijaos si lo leemos a cámara lenta. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y yo le doy un poquito la vuelta. Y entonces, ¿y si no? ¿Y si no, no será Jehová tu Dios, Jacob? Si hiciere todo esto, sí. Bueno, yo le he querido dar esta lectura un poquito más pelada, ¿no? Un poquito más, ¿vale? Hace como una especie de, o quiere, dentro de su talante, aquí no se ha producido una especie de metamorfosis inmediata, como no se produce en nuestra vida tampoco, ¿verdad? Sí que el Espíritu Santo hace una obra de convicción de pecado, hace una obra de arrepentimiento en nuestros corazones, pero luego, ¿verdad?, el caminar es un proceso. Y este Jacob, pues es el Jacob que hace 4 días mal contados acaba de jugársela a Esaú, y que todavía conserva parte de eso, porque ya le veremos también, ¿verdad?, con Labán, también lo que va a tener por la novieta también, ¿no?, por Raquel, por Lea, ahí que le viene de añadido. Entonces él actúa un poco como queriendo hacer un negociete, como queriendo hacer un... Bueno, fíjate que Dios le ha dicho en el sueño: yo estaré contigo y tal y cual, pero él... A ver, si tú me das de comer, de vestir, traes paz a mi casa y vuelvo aquí, pues entonces sí. Pero no quiero desprestigiar con esto a Jacob, al contrario. Quiero decir que eso Dios, Dios es Dios. Dios lo ve todo y lo evalúa todo de otra manera distinta. No está mal esto. Vamos, no solo si lo llevamos al nivel de decir, bueno, pues hizo un voto, hizo una promesa, pues está bien, ¿no? Pero parece una promesa un poco timorata, de si tú haces todo esto, pues entonces sí serás mi Dios. Si no lo haces, pues tú verás. Como dejándole la pelota a Dios, ¿no, Jacob? En el tejado de Dios. Lo cierto, sea como yo lo acabo de leer en esta lectura un poco más, ya digo, más descarnada, o sea llevándolo a un nivel más elevado y diciendo, sí, Jacob ahí pactó con Dios y no sé qué. Lo cierto es que Jacob buscó el favor y buscó la bendición de Dios, a la manera que él conocía en aquel momento, que era decir, bueno, pues si eres mi Dios, o si dices que vas a estar conmigo, pues dame de comer, de vestir, ¿no? Guárdame en este viaje. Le pone así como pruebas a Dios, ¿no? Que esto se cumpla, ¿no? Yo creo que eso a Dios, desde luego en un momento inicial de conocerle, a Dios no le molesta, a Dios creo que hasta le agrada, porque es como diciendo, bueno, pues Dios ve la intención de Jacob, decir, lo que quiero es tu bendición, tu favor, tu protección. Podemos también quizá en esta línea un poquito más racionalista, decir, parece que hace mucho hincapié en la piedra le echa aceite a la piedra, será casa de Dios. A veces como que naturaliza, podemos ver que él, como un acto natural, pero bueno, lo podemos entender igual muy elevado, no, la piedra es la roca, es Cristo, el aceite, el Espíritu Santo, pero también parece que dentro de esa confusión que él está viviendo es como hace lo que se le ocurre, venga, pues este lugar, esta piedra será la casa de... ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día para nosotros, verdad? La casa de Dios y el templo de Dios, nombre de nuestra congregación, somos nosotros. Somos nosotros, como hijos de Dios. La puerta del cielo hoy en día es Jesús en nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, nosotros damos a conocer a Jesús. Y el que hace la obra es Él. Nosotros solamente somos Juan el Bautista, que preparamos el camino, pero y gloria a Dios por eso. Lo que quiero decir es que exaltar ese principio de que Jacob busca el favor y la bendición de Dios, da igual que sea a la manera que le entiende, empezando aquí a echar aceite a la piedra, no sé qué, si me guardas, si me das de comer. Y lo segundo, pues eso, que el lugar, este lugar es... ¿Vosotros creéis que Dios habitaba en luz? Dios tenía su casa en luz, luego llamado Betel, o Dios está en todas partes y concretamente hoy en día Él habita en nuestros corazones. El lugar, en otras palabras, no es importante. Dios habría manifestado su presencia. Seguro que se puede estudiar, esto es como siempre, como la cebolla, como dice Rec, ¿no?, que tiene capas. Esto se puede estudiar en multitud de niveles, donde podemos ver hasta, si queréis, el mapita. Por cierto, tenía un mapita por ahí, si le das para adelante. Ah, me he copiado un poco de José, ¿eh? Hoy me he traído mapita y todo. Sigue, hasta que aparezca un mapa. A ver, ahí, bueno. ¿Veis? Ahí aparece Berseba, de donde sale, en circulito, la flechita donde está Betel. Solamente era para eso, ¿no? Probablemente podamos estudiar esto en un nivel geográfico, toponímico, qué significa Berseba, qué significa cada cosa, por dónde pasa. Esto se puede llevar al nivel que queramos llevarlo, o que podamos llevarlo, o que Dios nos deje llevarlo. Yo me quedo con que el lugar no es importante. Dios habría manifestado su presencia 10 kilómetros más al sur, o no sé si me explico, ¿no? Realmente Jacob parece que ensalza el lugar, y ciertamente el mismo Dios, cuando le hace descalzarse a Moisés, también parece que hace una exaltación del lugar físico. Este lugar es santo, pero ¿por qué es santo el lugar donde de la zarza ardiente y todo esto? Porque está la presencia de Dios allí de una manera notoria, especial. De igual manera, la presencia de Dios está en nuestras vidas. Nosotros somos esa casa de Dios. Y a partir de aquí se produce el inicio realmente del caminar de Jacob con Dios. ¿Es un inicio perfecto? Lo vamos a ver en la siguiente. Y aquí se va a quedar el continuará. Evidentemente no. Aunque vamos a ver cómo Dios sí que va a trabajar con Jacob, y vamos a ver la transformación de Jacob en Israel. Él le cambia de nombre también. Pero desde luego sí que aprendemos hoy que todos tenemos que tener un encuentro personal con Dios, un encuentro personal, un encuentro, yo diría, diario con el Señor, donde el Señor pueda decirnos o recordarnos todo eso, que Él está con nosotros, que nos va a guardar, que donde quiera que vayamos, que volveremos a esta tierra de paz, a esta tierra, a la tierra de la bendición, de la promesa. Eso lo necesitamos. Que no es malo que nosotros hagamos tratos, o que cuanta más madurez espiritual tengamos, menos negocietes haremos, menos, Señor, si tú me das esto, entonces sí que tal. Porque entenderemos que Dios es Dios, y Él ha establecido, como había establecido, un plan para la vida. Cuanto más aprendamos a dejarnos en sus manos, y ahora estoy en una etapa de mi vida en la que me toca coger el trapecio y decir, a lo que tú digas, Señor. Entonces, eso quiero, ¿no? Realmente sabéis que cuando también comparto con vosotros, también me comparto a mí mismo cosas, ¿no? Así que no es malo. Y luego también que el lugar, bueno, eso lo entendíamos ya, el lugar no es no es importante. A veces somos muy de lo que ven nuestros ojos. Y nuestros ojos son limitados. Nuestros ojos físicos son limitados. A pesar de que es uno de los órganos más maravillosos, ¿no?, que Dios ha creado, que el hecho de que podamos ver, pero nuestros ojos físicos son limitados. Podemos pensar que allí está Dios, en aguacate. Aquí está Dios. Aquí está, con nosotros. Él se manifiesta y Él quiere también trabajar con nosotros. Que tengamos esa disposición, como Jacob, para enseguida también decir, venga, que sí. Y que nos dejemos llevar en ese proceso, ¿no? Yo creo que podemos, no sé, eso no se puede establecer una norma, porque Dios es soberano, pero me da la sensación de que podemos parar lo que Dios quiere hacer y que podemos dar lugar a lo que Dios quiere hacer. Entonces, que le demos lugar. Si luego Dios establece etapas o cosas que nosotros no sabemos, pero que no nos falte a nosotros, que no sea por nosotros, que nosotros digamos, Señor, ahí estamos. Tú quieres trabajar con nosotros, dime cómo, dime dónde, dime la manera. Obra en mí, transfórmame, quita prejuicios, quita cosas. Vamos almacenando, ¿verdad?, una mochila a veces de cosas también y de vivencias que nos condicionan, que el Señor limpie también. Por eso es un encuentro personal y es un encuentro continuado con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar también como señal de pacto. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, y perdóname si he dicho algo irreverente. Señor, no lo he hecho adrede, Señor, sino tratando de ilustrar, Señor, que tú estás con nosotros, que sigues queriendo bendecir a tu pueblo, que sigues queriendo bendecir a Templo de Dios, a cada uno como miembro de esta congregación. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón que con inmediatez responda a tu llamado, con inmediatez quiera buscar tu presencia, tu voluntad, y que quiera conocerte a ti. Ayúdanos a ser maduros espiritualmente, a crecer, Señor, y perdona nuestras inmadureces, nuestras incredulidades, Señor. Queremos ser sabios, no según nuestra propia opinión, sino según la tuya, Señor. Que tu sabiduría, que tu manera de hacer las cosas, que tu plan prevalezca, como dice ese proverbio. A pesar de nuestros planes, que sea el tuyo el que prevalezca. Que lo dejemos fluir, que dejemos ese plan fluir. Que lo vivamos sabiendo que tú estás con nosotros. Nada malo puede pasarnos. La muerte nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos a meter eso en nuestra cabeza. Ninguna autoridad, como Jesús decía a Pilato, ninguna autoridad te habría sido dada. De igual manera, no hay nada que pueda pasar en este mundo que tú no estés controlando, que tú no estés supervisando. Ayúdanos a ser, por lo tanto, valientes para tu reino. Gente que se arroja a la batalla, a esta guerra espiritual y que arrebata las almas de las garras del diablo, de las garras del infierno, y las lleva a tu luz. Ayúdanos a ser pescadores de hombres y de mujeres que te conozcan, Señor. Danos fortaleza, danos visión, danos la seguridad de que vas a estar con nosotros, de que nos vas a llevar de victoria en victoria, y que aún la derrota será una victoria aplazada, que tú nos enseñarás, que tú nos trabajarás, que tú moldearás nuestro carácter, y nos harás más humildes y con unos oídos espirituales más abiertos todavía y mejor preparados para oír tu voluntad, Señor. Ayúdanos a creer eso, a no permanecer inactivos, a permanecer activos en oración y en acción, Señor. Gracias por esta preciosa congregación y cada uno de nosotros, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, creyendo que tú las vas a hacer. Amén. Amén.